Bienvenidos a Es de Líderes, un espacio donde conversamos con líderes increíbles que tienen muchas experiencias, reflexiones e historias que contar. Historias que creemos que deberían compartirse para inspirar a otras personas y aprender juntos. En este espacio hablamos de lo que significa el acto de liderazgo, especialmente ahora que nos toca hacerlo detrás de una pantalla. En este nuevo episodio de nuestro podcast Experimenta el Cambio tenemos como invitado a Gustavo Ledaño, un líder que está a la cabeza de una gran organización. Gustavo es presidente de una organización que se llama Credibanco. Lleva allí 25 años de trayectoria en esta organización, nada más y nada menos, unos cuantos horas de vuelo. Previamente estuviste también en el Banco de Bogotá y en Corfi Colombiano. Eres economista, o sea, los números te han acompañado desde el momento que escogiste tu carrera profesional, luego te especializaste en mercadeo, has estado también en el INALDE y en el Kellogg Management School, y además eres papá de dos hijos, de dos enanos, creo que les llamas así. Más o menos esa es tu presentación. ¿Quieres agregar algo más?
Sí, claro. Estoy casado con Laura Cuellar, que es una psicóloga. ¿Sí? Soy hermano de tres grandes personas. Uno de ellos es un hermano gemelo, con el que hemos batallado ya durante mis 54 años de edad. Y otros par de hermanos que son mayores, mi hermana Mónica y Álvaro. Y ahí con estos y un grupo de tíos y primos hacemos una maravillosa familia.
Ya, bueno, eso lo de gemelo me ha sorprendido por completo.
Así es.
Vamos a empezar con 5 minutos para conocerte un poco más todavía. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo es un día tuyo, Gustavo, ahora en estas épocas?
Pues bueno, yo me levanto siempre muy temprano. Estoy haciendo ejercicio entre 3 y 5 veces por semana, dependiendo del nivel de intensidad laboral, pero lo que hago es bicicleta de ruta. En este momento estoy en una casa que tengo en Onda, Tolima, y aprovecho a salir a las 5:30 de la mañana, ya estoy montado en la bicicleta, lo hago por 1 hora y media más o menos, entonces a las 7 estoy terminando mi rutina, después llego a la casa, que se llega relativamente rápido, y tengo un desayuno muy rápido. Veo cómo están los niños, mi señora ayuda como a esa logística, y después pues arranco mi vida de laboral, que generalmente arranca como 7:30, 8, y estoy en la mañana generalmente en reuniones de trabajo a través de la herramienta que tenemos en la compañía, muchas reuniones de trabajo, algunas muy cortas, otras largas, dependiendo un poco de lo que necesiten las personas para conversar conmigo. Si son comités ya establecidos, entonces tenemos una agenda con el temario que se debe tratar para la semana, o si son conversaciones cortas que alguien quiere conversar conmigo para algún tema en particular. Después tengo mi hora de almuerzo, como todos, la disfruto con mis hijos y mi señora. Como estoy aquí en Onda, tengo amigos y familiares. No míos directos, sino de mi señora, que por esa razón es la que compramos una casa en Onda, porque el abuelo de ella era de aquí, de este pueblito, de este municipio. Entonces están invitados a la mesa y posteriormente tengo mis reuniones de trabajo. Estoy terminando, dependiendo del día, al principio de este aislamiento fue muy intenso, muy, muy, muy intenso. Y estuvimos muchas semanas por largas horas. Entonces terminaba, dependiendo del día, 8:30, 9 de la noche, y bueno, ya muy cansado, un descansito corto por ahí, aguantando calor y conversando, y después ya a dormir. Leo por la noche algo, veo alguna serie, alguna cosa, estoy con mis hijos, los ayudo a dormir, y bueno, y ahí se acaba el día y comienza otro más o menos igual.
¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje durante todo este tiempo?
Pues bueno, lo primero es que realmente yo creo que aprendimos a trabajar de una manera distinta. Encontramos en esta digitalización obligatoria una cantidad de cosas buenas para hacer. Pues obviamente extraño tremendamente la relación face to face y person to person. Eso creo que es una cosa demasiado importante para mí como individuo, pero de todas maneras tengo que aceptar que le he sacado mucho provecho a las herramientas que permiten conectarse remotamente. Esto, yo creo que hago muchas más reuniones y dedico el tiempo específicamente a esas reuniones que antes por temas de traslados perdía uno demasiado tiempo, o por los viajes incluso perdía mucho tiempo inoficiosamente. Hoy la ganancia en productividad es tremenda. Bueno, pero a su vez tiene como ese balance, ese trade-off entre lo que estás ganando en productividad producto de tener reuniones mucho más específicas, más cortas, más al punto, versus ese contacto con la gente que también es tan importante, y ya después de tanto tiempo, pues ese ya lo extraña uno mucho. Entonces, al punto que ya no disfruta uno tanto la productividad que produce estas herramientas, porque ya atenta contra esa otra necesidad básica del individuo, que es tener el contacto social.
Uh-huh. Absolutamente. ¿Cuál es tu motor de todos los días?
Pues bueno, mira, yo tengo varios motores, he tenido varios motores en mi vida. El primero es ese que me inculcaron en mi casa, del sentido de la responsabilidad y el de tratar de hacer las cosas bien. Entonces me muevo mucho sobre esa línea de ser una persona correcta que trata de hacer las cosas lo mejor posible. Lo segundo, obviamente, mi familia, antes de que me casara, pues mis hermanos y mi mamá, antes de que falleció en el 2018, siempre fue un eje importante por donde pasaban todos los temas importantes, no solo míos, sino de la familia. Fue un motor que siempre me ayudó a moverme en varias direcciones, pero siempre buscando crecer. Y más recientemente, pues mi familia, de mis hijos y mi señora, que me mueven tremendamente. Es el amor por ellos, me hace hacer muchas cosas, pero también me hace ser mucho más, o reconocer mucho más la necesidad de tener un mejor balance de vida-trabajo, a pesar de que en los primeros meses del aislamiento fue muy difícil. Después más o menos establecí una rutina en la que yo tengo claramente al final del día una reunión con ellos, o nos metemos a la piscina un rato y estamos ahí gozándonos un espacio de nosotros, o los almuerzos y las cenas, etcétera. Entonces ese motor es tal vez el motor más importante de todos los que he nombrado anteriormente. Pues obviamente el amor a los hijos hace que uno haga muchas cosas.
Y ahora sí, como decimos, a lo que vinimos, vamos. La sección donde conversamos sobre todo lo que significa liderar tras la pantalla.
Y una pregunta que me parece interesante, que he escuchado a otras personas, es pensar a qué nos invita a esta experiencia, ¿no? Más allá de, bueno, estamos trabajando de una manera remota, pero ¿qué es lo que hay detrás de esta experiencia? ¿Cuál crees que puede ser la invitación a las organizaciones y a los líderes?
Pues mira, yo creo que el uso de estas herramientas, yo creo que a propósito pues de este aislamiento forzoso, hemos podido comprobar que mirarse a través de una pantalla pues no es del todo malo. Por el contrario, logró demostrar que tiene una cantidad de buenos temas, de buenas cosas. Y yo creo que lo que va a seguir de aquí en adelante es que vamos a mirar con muchísimo más rigor el beneficio que le puede traer a una organización utilizar estas herramientas de una manera mucho más estructurada, en un plan mucho más estructurado, para que su implementación genere ese balance adecuado entre el contacto social y el espacio que tiene que tener una persona, que la herramienta puede ayudar a facilitar eso, del espacio que tiene que tener la persona para poder trabajar desde su casa y, estando en su casa, tener un mejor balance de vida-trabajo. Nosotros en particular, o yo como líder, estoy tratando de proponer eso, que podamos tener ese adecuado balance Finalmente, las personas, cuando tú miras, digamos, en algunas encuestas internas que hemos hecho, las personas dicen que sí, que prefieren trabajar desde su casa, no todos los días, pero sí tener esa posibilidad para poder resolver temas que antes la obligatoriedad de estar en las oficinas no lo podía hacer. ¿Qué hacer con los hijos cuando no tienen edad de ir al kinder o de ir al prejardín? Y que implicaba una logística tremenda para poder, digamos, darle la atención debida a los niños. Entonces yo creo que ahora, para ese tipo de familias, las herramientas como estas de videoconferencias van a ayudar tremendamente a resolver eso y van a hacer más felices a los trabajadores y va a impulsar a las compañías a que produzcan en los empleados, digamos, una manera de medirlos diferente a que tengan que estar sentados en una oficina. Entonces, si los resultados van a ser el eje fundamental que mueva a las personas en las organizaciones y las organizaciones pidan cada vez más esquemas de resultados, pues no tienes que estar en la oficina para lograr esos resultados. Lo puedes hacer desde tu casa, obviamente dependiendo claramente del tipo de trabajo. Muchos trabajos sí necesariamente requieren estar en ciertas o en las zonas de producción, etcétera, pero aquellas personas que tienen trabajo de oficina van a tener un enorme beneficio de lo que pasó ahora, creo yo.
Dicen por ahí que cualquier cambio trae tres dimensiones: soltar, aprender y conservar. Conversemos un poquito sobre esas tres dimensiones y me gustaría empezar por la de soltar. ¿Qué crees que tendríamos que soltar con este nuevo esquema de trabajo y todo lo que ha traído la crisis y el COVID-19? ¿Qué tenemos que dejar ya de lado?
Bueno, lo primero es esa marcada de tarjeta de 8 a 5 en un edificio, en unas locaciones dotadas por las compañías. Eso yo creo que ya es tema del pasado. Es lo primero que hay que soltar. Soltar es creer que el individuo está trabajando porque está en una oficina. Soltar es la manera como estábamos midiendo las personas. Ahora tenemos que medir más por resultados, por entrega, por objetivos cumplidos. Tenemos que dejar la manera antigua como medíamos a las personas. Creo que esos son como los principales elementos, creo yo.
A nivel de aprendizaje, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje para la organización en estos tiempos?
Pues no, aprendizaje. Para mí el aprendizaje más grande ha sido tener claridad de que en este esquema de trabajo aprendimos a no depender de estar sentados todos frente a frente para resolver algún problema. Yo creo que eso para mí es el aprendizaje más grande y que me permite, digamos, como cabeza de una organización, poder proponerle a la compañía de aquí en adelante orientar el trabajo de una manera distinta.
Si pensamos en conservar, ¿cuáles son esos pilares que tú dices esto no, o sea, no es negociable? ¿Qué tenemos que mantener en el futuro?
Pues mira, nosotros cuando hablamos, digamos, de cuáles son aquellos temas que son relevantes para la organización, ponemos como un elemento determinante nuestra gente, los colaboradores, como todo el mundo, ¿no? Pero nosotros tratamos de que eso sea no un, digamos, un statement que tú cuelgas en una pared, sino es realmente algo que por lo que venimos trabajando durante hace mucho tiempo. Una de las cosas que negociamos con nuestra junta directiva es que no íbamos a tocar los gastos relacionados con compensación. Es decir, íbamos a tocar todos los gastos de la compañía exceptuando eso, porque no queríamos digamos, deshonrar esa promesa que hemos hecho donde las personas son lo más importante para nosotros. Credibanco es una organización que depende mucho de la dinámica comercial y la dinámica comercial se afectó mucho en la coyuntura y obviamente tuvimos un bajón de ingresos muy importante, pero les dijimos, mire, tenemos que hacer una revisión de todo. Lo único que no vamos a revisar son las condiciones de nuestros trabajadores. Y eso produjo en los trabajadores un sentido de solidaridad tremendo con la organización, mucho más allá del tema propiamente del salario produjo en ellos un tremendo sentido de pertenencia. Entonces yo creo que parte de las cosas que nos ha permitido esta coyuntura, que es poder compartir con el grupo que estamos atravesando por zonas de turbulencia muy difíciles, donde las hay que maniobrar muy bien para asegurar que salimos avanti del tema, pero que a pesar de la dificultad de la coyuntura, nosotros contamos con la gente y queremos que la gente nos ayude a sacar adelante a la compañía. Eso se recibió bastante bien y nos ha enseñado que la gente está dispuesta a dar más de lo que uno cree cuando hace ese tipo de gestos, cuando las organizaciones demuestran hacia los trabajadores lo importante que son para la organización. Entonces, eso también me reafirmó mucho que en los temas de liderazgo no basta con contar cuentos ni dar discursos. Uno tiene que hacer cosas mucho más allá, que haga que las personas verdaderamente se generen empatía con la organización, y eso es lo que nos está sucediendo. Yo creo que eso fue una gran ganancia.
La siguiente sección de este programa nos encanta. Se llama Incógnitas en Incógnitas, un espacio en el que buscamos respuestas a las preguntas que nos hacen personas cercanas, amigos y colegas de otras organizaciones.
Pensemos en el propósito. ¿Qué papel crees que ha jugado este tipo de conversación en estos tiempos?
Pues tremendo. Yo creo que una de las cosas que nos hemos preocupado en Credibanco es por concientizar a las personas sobre el propósito, porque es que nosotros nos levantamos todas las mañanas a ir a esta compañía, que es lo que nos hace realmente mover como individuos, más allá de que tenemos que ir a hacer una labor determinada y cobrar un sueldo cada mes, que es lo que nos mueve. Y entonces las personas sí se están encontrando con una organización que tiene como propósito transformar los pagos para ayudar a que el país, a que Colombia avance y gane muchísimo en términos de productividad y de crecimiento y de desarrollo, y lograr también democratizar la tecnología para que la tecnología llegue a todos los estamentos del país, promoviendo con esto que haya más inclusión. Entonces yo te diría que el propósito es determinante, y que en esta coyuntura, o nosotros que hicimos particularmente un programa que se llama Yo me quedo en mi negocio, cuando comenzamos a ver qué pensaba la gente hacia adentro sobre ese programa de Yo me quedo en mi negocio, que es un programa para ayudarle a los comercios a poder adaptar su modelo de negocio a estas nuevas circunstancias y con esto pues activarse en medio de esta coyuntura tan difícil, la gente decía que qué maravilla, o sea, Credibanco le está ayudando a los comercios a resolver su problemática y con esto vamos a salir todos adelante. Entonces, te podría decir que el propósito es algo determinante, y que hoy en día carecer de propósito pues es carecer de como de esa vitamina que hace que uno se mueva, o simplemente sea otra empresa más o algo que no le genera sentido a las personas.
Al lado de esas vitaminas para moverse, es posible que estén las emociones. ¿Qué has aprendido de ellas durante este tiempo y cómo las has gestionado, tanto a nivel personal como acompañando a tus equipos, a quizá poner sobre la mesa este tema?
Yo creo que es muy importante poner a los equipos siempre a mirar un poco más allá de su propia situación, o a las personas, a mirar mucho más allá de su propia situación. Cuando estás trabajando en estos temas de agilismo y estás cambiando la organización y sus dinámicas para adaptarlas como a las nuevas realidades, parte de ese gran cambio es liderar a las personas para que pasen de ser organizaciones tradicionales que están por esquemas de funciones a que se conviertan en equipos de trabajo. Y en estos equipos de trabajo vale el resultado del equipo, no de las personas. Entonces ahí es donde tú tienes que manejar una gran cantidad de cosas. Tienes que manejar tu temperamento, tienes que manejar las interacciones con los demás, tienes que tener siempre una actitud propositiva, porque no puedes dañar la relación que existe en ese equipo, porque uno es un miembro de un equipo y cuando parte de ese equipo no funciona bien, el equipo completo se puede ver afectado. Todo eso de las emociones, del manejo de las emociones, el manejo del carácter, el manejo de la actitud, todo aquello que implica una interacción con los demás es de altísima prioridad. Tanto que me puso en una dinámica a mí con mi equipo primario hacer un ejercicio que nunca había hecho para servir como una especie de facilitador de comunicación entre pares. Porque a veces no nos decimos las cosas como son o como tendrían que ser y a veces creemos que actuamos bien y resulta que hay una cantidad de temas por ahí que por resolver. Y les propuse, yo voy a hacer algo con cada uno de ustedes. Voy a ir a que ustedes me cuenten lo que piensan de cada persona. Y conmigo pueden tener la absoluta claridad que va a ser totalmente confidencial. Entonces me pueden decir todo. Y comencé a recopilar información de interacciones entre cada uno de ellos que me permitieron darles unas retroalimentaciones que probablemente no hubieran salido rápidamente de manera espontánea y que ha ayudado tremendamente a la consolidación del equipo. Entonces, a veces necesita uno ayuda, o creo, ¿no? A veces no, siempre necesita uno ayuda para resolver los temas de desempeño del equipo, de aquellas cosas de forma que se vuelven de fondo. Yo vengo con un cuento reciente, que es la generación de confianza. Digamos, la generación de confianza es el elemento tal vez más delicado en el proceso de interacción en una organización. Porque tú, digamos, puedes construir confianza, pero perderla muy rápido. Entonces, a veces no hay tanta... no hay un entendimiento tan claro de que eso atenta contra la confianza y que un equipo sin confianza no funciona bien. Eso es algo que es verdaderamente estructural. Para que un equipo funcione bien, tiene que haber confianza entre los miembros del equipo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué tanto quieren hacer parte de este equipo? ¿Y cuáles son las reglas para que este equipo funcione como debe funcionar? Como tratando de ordenar mi idea un poco, en lo que me quedé yo es cómo hago para que este equipo recupere confianza, de aquella confianza que de pronto se deterioró. Porque, claro, no somos perfectos y siempre caemos, pero tenemos que recuperar la confianza del equipo para que el equipo comience a solidificarse y hablar como más como equipo. Y a partir de eso fue que desarrollé el ejercicio que te comenté, que cuando lo cerramos entre todos produjo un resultado, diría que yo, muy, muy, muy importante para el equipo. Y a mí me permitió ver cosas que tampoco estaba viendo y que me motivan a tener mucho cuidado para que no vuelvan a ocurrir hacia el futuro.
Bueno, vas desarrollando esta habilidad de coach, está muy bien. Fíjate que una de las cosas que mencionas es la confianza o esta dimensión de cercanía, que es algo que en este momento es limitado, y de hecho tan limitado es que tenemos que acelerar las soluciones que ustedes están proponiendo desde hace años, que es contactless, cómo desarrollar un negocio, ir a un restaurante de principio a fin con la menor cantidad de contacto, y sin embargo necesitamos ese contacto, esa cercanía. ¿Cómo has hecho tú para estar cerca sin estar cerca en estos tiempos?
Bueno, es difícil, no lo puedo hacer con tanta continuidad, pero siempre tengo una llamada, a veces, digamos, hemos hecho unas tres veces unas reuniones por fuera, digamos, de agenda, donde nos tomamos de pronto una copa de vino y hablamos de muchas cosas. Yo estoy muy pendiente de lo que le pasa a la gente, eso es algo que también me preocupa mucho. Entonces, siempre les pregunto en mis reuniones, bueno, ¿cómo va todo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo va la familia? ¿Qué ha pasado? Muchos de ellos me han contado casos complejos relacionados con el coronavirus. Y digamos, ahí está la compañía para apoyar y para ayudar en todo lo que se pueda. Y yo, digamos, a título personal también trato de estar cerca de la gente. Yo tengo muchas reuniones directas, no solamente con el grupo, sino con cada uno. Y esas reuniones, digamos, sirven un poco como ese mecanismo de retroalimentación, de dedicarle unos 3-4 minutos iniciales antes de la reunión, no, bueno, antes de que empecemos yo quiero saber cómo va la cosa en la casa, qué ha pasado, cómo van la familia, los niños, etcétera. Y ahí es donde, digamos, mantenemos como ese toque de calor, que frente a la pantalla sé que no es lo ideal, pero que de todas maneras ayuda a que la conversación no sea solamente laboral, sino que permanezca siempre esa preocupación por la persona.
Bueno, qué bien que puedes estar con esas estrategias cerca de las personas. A mí una cosa que me ha impactado es que a pesar del desafío que tenemos de trabajo y de liderar tras la pantalla, es que he visto una cantidad de cambios, o sea, una turbulencia de cambios organizacionales impresionante. ¿Cuál ha sido para ustedes ese gran cambio que han implementado? Y dices, me siento mucho orgullo de haber logrado este gran cambio en este tiempo.
Estando por fuera, estando desde acá, ¿qué hemos logrado? Hemos logrado cambiar el centro logístico de Credibanco de un centro logístico donde estábamos a otro que nos da una cantidad de ventajas, que es sobre todo, digamos, temas de seguridad para el centro logístico. Ese es un tema. Cambiamos los dos data centers. Hacer eso desde afuera es un tremendo reto, porque pues le estamos haciendo una operación de corazón abierto, y si simultáneamente le estábamos cambiando el sistema linfático a la compañía, estamos haciendo varias cosas absurdas al mismo tiempo, pero salieron bien. Entonces nosotros como equipo logramos trabajar desde lejos el desarrollo de unos proyectos de amplísima envergadura, te diría, digamos, desde la transformación de Credibanco. Seguimos cambiando en la coyuntura también una gran cantidad de temas. Cambiamos el ERP de la compañía, montamos un sistema como el Office 365 para poder actuar mejor a distancia. En general, digamos, implementamos una gran cantidad de herramientas en la coyuntura que dice uno, wow, ¿cómo es que en esta situación de aislamiento puede hacer tantas cosas tan importantes y tan grandes? Pero lo otro que también hicimos y que me pareció muy relevante es que pusimos, digamos, en un proyecto que es Yo Me Quedo en Mi Negocio, pusimos en ejecución todo lo que habíamos aprendido en los últimos 3 años sobre innovación y sobre agilismo. En la semana 3 de aislamiento, después de haber pasado primero por preocuparnos cómo íbamos a hacer que 700 y pico de personas pudieran operar desde sus casas, y en la segunda semana comenzar a hacer los nuevos forecast de cómo iban a ser las finanzas de la compañía de aquí a los siguientes meses, en la tercera semana dijimos, bueno, tenemos que hacer algo rápidamente para reactivar a los comercios, porque muchísimos se cayeron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y entre la semana 3 y la semana 6 montamos una plataforma nueva, que es la plataforma de Yo Me Quedo en Mi Negocio, que hoy, digamos, ya tiene más de 10.000 productos vendidos, tiene más de 10.000 comercios subidos a la plataforma de Clapper, y ya hemos sacado alrededor de unas 8 o 9 versiones de ese mismo producto durante el aislamiento. Nos ha demostrado que hemos podido hacer una gran cantidad de cosas maravillosas sin tener que estar reunidos todos, pero sí actuando como equipo de una manera muy coordinada, pero a través de la pantalla.
¿Cuál crees que fue la clave de lograr en 3 semanas Yo Me Quedo en Mi Negocio?
Yo creo que la clave fue ver lo que le estaba pasando al país. De un día a otro, los comercios, el stock de comercios de códigos únicos de Credibanco son 330 y tantos mil, que funcionaban en actividad más o menos un promedio de 85%, se cayeron a un 20%. Entonces dijimos, bueno, el comercio, que es nuestra razón de ser, está muy golpeado. ¿Qué vamos a hacer con esto? Apoyamos al país, queremos ayudar a que el país se transforme. Bueno, este es el momento donde tenemos que unirnos todos como equipo. La gente de marketing y de transformación se sentó a pensar un poco, cogimos con la gente de tecnología y nos sentamos a trabajar todos, a volver esa idea realidad en muy corto tiempo. y no hubo nadie que dijera, no, yo no quiero apoyar. Todos al unísono decidimos que esa era una buena idea y nos fuimos todos a sacarla adelante.
Nadie dijo, ¿y será que eso sí va a salir bien?
Yo creo que todos lo pensamos, pero no había tiempo, la teníamos que ir a hacer.
Espectacular, me quedé muy sorprendida de la velocidad y sé por lo que significa activar cambios, entonces de verdad que admiración. En todos estos aprendizajes que han tenido, quizá quedan preguntas sin resolver, ¿no? ¿Cuál para ti sería esa pregunta que hoy tienes, hoy tienes aún por explorar, por pensar?
Pues mira, del negocio tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo de los pagos electrónicos en el país, el nivel de informalidad, lo que sucedió, digamos, durante el aislamiento, lo que viene sucediendo es que el efectivo sigue siendo muy importante, cayó 4 puntos en la encuesta de billetes y monedas del Banco de la República, pero sigue siendo demasiado relevante. Y la pregunta que yo me hago sale un poco de entender que el país, que tenemos varios países, ¿no? Distintas, o sea, unas Colombias que a veces uno ni siquiera se ha percatado bien de que existen, más allá de lo que alcanza un poco uno a ver en las noticias y demás, que todavía no encontramos la fórmula para traerlos hacia acá. Y eso a mí me todos los días me hace pensar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que mover como sociedad, qué tenemos que hacer para asegurar que estamos hablando de una sola Colombia con distintos tipos de realidades, pero que estamos trabajando en resolvérselas. Siempre será mi pregunta antes y ahora, y se me acentúa mucho ahora por una razón elemental, y es que la pandemia va a traer mucha pobreza. Todo lo que logramos nosotros en los últimos 20 años de mejorar los indicadores de pobreza es muy probable que retrocedan drásticamente, y recuperar eso nos va a llevar mucho tiempo. Entonces eso me duele mucho como colombiano y me hace reflexionar mucho de cuál es mi rol para ayudar a resolver esos temas.
Y ahora, para subirle un poco más de nivel a esta conversación, hablemos sobre lo que podría ser lo más difícil de contar.
Gustavo, hay cosas que a veces no contamos tanto porque son quizá más difíciles, más íntimas, y me gustaría como dedicar un tiempito para preguntarte, por ejemplo, ¿cuál ha sido la conversación más difícil que te ha tocado navegar en estos tiempos?
Pues fíjate que tiene mucho que ver con eso que te conté en detalle de todo el trabajo de team building que hice con mi equipo. Tal vez más que conversación, porque las tuve y tomé la decisión de tenerlas, las conversaciones con cada uno. Tal vez fue encontrar que el equipo no funcionaba tan bien como yo creía. Pero digamos fue una tremenda oportunidad en simultánea para ayudar a resolver temas que si no lo hubiera hecho y no hubiera tenido esta tremenda oportunidad que me dio la pandemia para armar esta agenda de trabajo, probablemente hubiera continuado por mucho tiempo sin que yo me hubiera dado cuenta. Entonces, más que preguntas, encontré respuestas. Y esas respuestas me dieron una cantidad de insumo para asegurarme que el equipo funcione mejor de aquí en adelante.
Un error que has cometido y que te ha dejado enseñanzas o aprendizajes, espero.
He cometido errores en negocios, he cometido errores de probablemente de tratos injustos, muchos de decisiones equivocadas o de juicios apresurados. Muchos, pero una de las cosas que también agradezco es que por alguna razón la soberbia es como un poco parte del pasado. Y hoy ya no me da tanta angustia poder mirarle a la cara a alguien y decirle que me excuso o que le pido perdón por algo que hice injustamente. Parte tal vez de la madurez y de las canas que le van saliendo a uno, que le dan esa apertura a hacer las cosas con mayor corazón.
Y ya para cerrar, llega nuestra última sección, el Master Tip.
Y para hoy he pensado preguntarlo de una manera un poco distinta, ¿no? En innovación, a veces pensamos, venga, miremos un mundo totalmente distinto para inspirarnos y hacer esta pregunta. Y yo encontré, vamos a ver si he entendido bien tus gustos, que más o menos Montaner te interesa. Estuviste en concierto hace algunos años, que quedará como uno de los recuerdos de haber ido a algunas épocas cuando íbamos a conciertos. Te tenemos bien estudiado, no mentiras. Y hay una canción de él que tiene una frase muy bonita y dice: vi una estrella fugaz y le pedí tres deseos. ¿Cuáles serían esos tres deseos que tú le regalarías a los líderes para que sigamos en esta tarea no menor que va a ser la reactivación económica?
Bueno, el primer deseo es entregarles la fórmula que les permita pensar en una sola Colombia, no en varias Colombias. Cada uno tiene, de los líderes, y sobre todo los líderes políticos, que tienen mucho que apoyar a unirnos a todos como país, a apuntar a un solo lado, a que no tengan distintas maneras de ver la realidad del país, sino una sola, y que todos apuntemos a solucionar los problemas del país. Acabar con la polarización y con esos, digamos, temas tan aburridos y que no ayudan a que el país encuentre una senda para mantenernos a todos empujando para un mismo lado. El segundo, ya a título empresarial, diría yo, mi deseo es que no haya líderes soberbios, sino líderes humanos preocupados por no solamente por el accionista, sino por su gente, que los resultados del accionista son importantes, pero los resultados sobre la sociedad se logran con las personas, y en consecuencia que sean líderes que siempre piensen en su gente, en cómo su gente es feliz y con esa felicidad es capaz de hacer un excelente trabajo que se traduce en generarle aportes a Colombia. Y el tercero, diría yo, mi deseo es por lograr mayor equilibrio social en el país. Creo que hay una tremenda oportunidad para resolver eso que te decía de las distintas Colombias, y que no podemos continuar así. Necesitamos aportarle más al país, que el empresariado colombiano ayude desde su labor a lograr que el país resuelva sus temas sociales, porque es la manera. Eso es de la teoría del profesor Porter. No podemos dañar nuestro propio mercado, tenemos que asegurarnos de mantener nuestro mercado en el largo plazo, y la manera de resolverlo es ayudando a que el país crezca y que nuestra gente en Colombia crezca toda. Esos son como mis tres grandes deseos.
Tres buenísimos deseos. Voy a quedar pensando también en cómo hacerlo realidad. Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por tus reflexiones, por compartir con nosotros, y esperamos que muchos líderes se inspiren con tu visión.
Angie, muchas gracias a ti por la invitación.
Bueno, y recuerden que yo soy Angie Mogollón y nosotros somos WePush. Si quieres conocer más sobre nosotros, nuestro trabajo y lo que aprendemos todos los días sobre liderazgo, diseño y experimentación, visita nuestra página web www.wepush.co, y en redes sociales estamos en Instagram @wepush_co y también en LinkedIn como WePush. Y porque conversar es de líderes, nos vemos en nuestra próxima conversación. Los esperamos.